Y la cosa en la bolsa, ¿cómo viene, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. La bolsa arranca muy plana con el índice IBEX 35 parado en 9.340 puntos. Los inversores contienen el aliento y es que hoy los mercados van a contar con numerosas referencias. Además de ese IPC de España, ya se sabe también que la inflación en Alemania se ha moderado desde el 7,2 hasta el 6,1%. La mala noticia es que la subyacente ha aumentado medio punto hasta el 6,3%. Hoy a las 2:30 se conocerá el IPC de Estados Unidos. Los analistas creen que su ritmo de crecimiento puede bajar 9 décimas hasta el 4%. Es una referencia que la Reserva Federal tendrá muy en cuenta. Mañana la Reserva dará a conocer sus decisiones de política monetaria. Los ahorradores tienen hoy cita con el Tesoro Español, que coloca letras a 3 y 9 meses. Quiere captar 2.500 millones de euros. Estos títulos ofrecen actualmente una rentabilidad ligeramente superior al 3%.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 17 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso y de nuevo y aviso amarillo por tormentas que a partir del mediodía. Las temperaturas llegarán hasta los 22 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la 2 en San Fernando, sentido entrada. Además, dificultades de hora punta en las entradas por la 1 en Las Tablas, a 4 en Pinto y Butarque, a 42 en Parla, a 5 en Campamento, en la 6 en El Plantío. En ambos sentidos, en esta misma A6 a la altura de Aravaca, en la M40 en Villaverde, sentido A42, en La Fortuna, sentido A6, túneles del Pardo, sentido A1, en Coslada, en ambas direcciones, en la M50, en Boadilla, sentido A6, Majadahonda, sentido A5, y en San Fernando de Henares, circulando hacia la 2. En las calles de la capital, hora punta muy complicada, mal todas las entradas, dificultades también en la M30, especialmente en el Nudo Norte. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con los Gorges, Gorge Bustos y Gorge Vilches, y con Ana Martín, la sensación afrancesada de Valladolid. Esta mañana en tertulia, en Herrera, en COPE, y con la presencia ahora aquí en nuestro estudio de nuestro invitado, que es don José Cobo Cano. Y usted dirá, ¿y quién es José Cobo Cano? Pues hasta hace poco era un simple cura y ahora es todo un arzobispo. Es decir, excelentísimo y reverendísimo, señor don José, recientemente elevado a esa categoría, sustituyendo al cardenal Osoro en Madrid. Don José, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, don Carlos. Pues todavía un poco asustado con estas cosas, pero adelante.
¿Cómo pasa uno de ser cura a arzobispo? Porque esto te llama a alguien y te lo dice. ¿Cómo se lo dicen? ¿Usted se lo olía antes? ¿Hay, digamos, antes un precalentamiento de la noticia?
Hay precalentamiento, pero uno se engaña diciendo no es posible, y entonces pues se piensa que esto no va a suceder nunca, hasta que un día tienes una llamada de un número desconocido y entonces parece que te ha atropellado un tren, ¿no? Necesitas digerirlo un poco porque no lo acabas de creer.
¿Y tras ese número desconocido está el Santo Padre?
Pues está el nuncio, está el Santo Padre y están unas notas que pasan diciendo que, bueno, pues que se me envía a coger un encargo y un servicio nuevo como la Archidiócesis de Madrid, y entonces es cuando llega el susto.
¿Arzobispo es teniente general y obispo es general de división?
¿Qué va? Esto es distinto. Arzobispo, el arzobispo es el fontanero, un poco, que está atento a todo lo que pasa en la diócesis y que hace, pues, como el padre de familia, es más que en ese nivel, es el que cambia todo y el que intenta que en la familia pues estén juntos y que se guarde la calidez de la familia, ¿no?
Uh-huh. Usted era, en los últimos años era obispo auxiliar de Madrid, ¿no? Uh-huh. ¿Qué peculiaridad tiene una diócesis como Madrid que no la tenga otra?
Que es preciosa, que tiene un clero impresionante, trabajador y entusiasmado, que es polifacética porque tenemos prácticamente todo. Hay una vida de fe y hay una vida intensísima en Madrid ahora mismo, con todo lo bueno y lo malo que tiene eso, pero efectivamente es una oportunidad para seguir trabajando y para seguir anunciando el Evangelio.
¿Por qué dicen que es usted un perfil claro de Francisco?
Pues no lo sé, porque si estar preocupado por la sociedad, si estar intentando que el Evangelio y la salvación pues cuaje en cada uno de los rincones de Madrid, bueno, pues eso me suena más a Evangelio que a otra cosa, ¿no? Yo creo que si es de Francisco es porque efectivamente es Pedro ahora mismo, es nuestro Papa, y todo católico yo creo que siempre a la figura del Papa y a las líneas que marca, pues un poco nos cobijamos en ellas. Cuando era Benedicto, pues era Benedicto. Cuando fue Juan Pablo II, con el que crecí también, pues fue Juan Pablo II. Yo creo que nos acostumbramos los católicos a también ponernos también bajo el paraguas de cada papa, porque sabemos que es el que Dios y el que el Espíritu nos pone en cada momento.
Cuénteme su vida. Usted es de un pueblo de Jaén, muy cerquita de Úbeda, Sabiote, y llega a Madrid con 7 años. Su familia entera emigra a Madrid, ¿no?
Sí, somos de aquellos de los años 70 que nos vinimos de Andalucía, todavía con el acento y debajo del brazo, y que nos tuvimos que hacer, bueno, pues camino en un Madrid que estaba creciendo. Cuando vinimos, llegamos a Usera, y desde ahí, bueno, pues empezamos como tanta gente, y como tanta gente está sucediendo ahora en Madrid. Que no se nos olvide, pues en muchos barrios nos fuimos agrupando alrededor de nuestras parroquias, porque las parroquias fueron casas y lugares de encuentro y de acogida, y ahí es donde empezamos a crecer. Crecí en Madrid, tuve mis amigos, pues estuve en la universidad y el seminario, fue el seminario de Madrid, y aquí es donde he crecido y donde, bueno, pues tengo mis amigos, donde tengo mi iglesia y donde sigue mi familia.
Usted primero hizo la carrera de Derecho y luego fue al seminario, ¿no?
Exacto. Sí, yo ya me rondaba la idea de ser cura antes, pero yo creo que no estaba preparado, y siempre el mundo del derecho siempre me apasionaba. Con lo cual, sí, estuve en la universidad, y justo cuando terminé, pues fue cuando me incorporé al seminario.
¿Porque usted nació en el seno de una familia de tradición católica?
Sí.
¿O fue una flor en el páramo?
Yo, al ser andaluz, la fe se va en casa, y en mi casa siempre desde el principio nos han enseñado a vivir y a rezar juntos. Y eso sí me ha influido, claro.
¿Y de cura qué hizo?
Pues no hice otra cosa más que ser cura, no tener tiempo para otra cosa. Yo cuando me ordeno estoy en varias parroquias, luego he estado mucho tiempo en una parroquia aquí en Madrid, de La Luche. Y es entregar la vida ahí. Yo creo que la visión que me marca hasta ahora, ¿no?, de estar en la iglesia es servir en lo que cada momento se necesita, y desde lo más teórico hasta lo más práctico, ¿no? O sea, yo creo que es manifestar que Jesús está cerca y que Jesús se hace vecino con los vecinos, y que tenemos una tarea de hacer comunidad cada momento para que la gente reciba la esperanza del Evangelio. Yo creo que en eso ha consistido ser cura. Y eso supone las 24 horas, dedicarte las 24 horas a eso.
¿Cómo vivió usted la movida madrileña cuando llegó a Madrid, que más o menos coincidió?
Bueno, yo era muy pequeño todavía, pero la movida madrileña me pilló a mí con 14 años o así, y todavía no. Yo estaba en los Salesianos, tenía mi parroquia, y gracias a Dios yo lo viví con mis amigos de la parroquia, con mis amigos del barrio, que nos lo pasábamos muy bien, porque nos íbamos al parque, nos sentábamos, jugábamos, y ahí pasó el chaparrón. Yo creo que también la vida parroquial me ha influido mucho, mis amigos se han hecho también en el entorno de la parroquia, y eso quería decir que, bueno, pues que éramos gente muy normal, que escuchábamos cosas de la movida madrileña y todas estas cosas, pero tampoco teníamos tanto dinero para estar por ahí. Entonces nos quedábamos en el barrio y ahí nos lo pasábamos mejor.
En ese tiempo se implicó usted en el Proyecto Hombre, y aquello reconoce que le marcó mucho. ¿Por qué?
Desde el principio, el tener amigos que estaban en el barrio y el ver cómo los amigos iban desapareciendo, o como se enganchaban en algunas bandas y en algunas historias que no nos gustaban, me hizo sensible, y fue cuando también estaba yo aprendiendo a ser cristiano. Y entonces sí decía que qué haría Jesús en ese momento, ¿no? Y yo aprendí a ver muy desde joven que Jesús tenía que estar también con los que estaban peor, ¿no? Y con esos crucificados que veíamos que eran como fantasmas que atravesaban el barrio. Y entonces alguien me propuso trabajar también en Proyecto Hombre, que era cuando empezaba aquí en Madrid, y ahí empecé. Y, pero no tanto con la idea de solucionar problemas, ¿no? Sino de tomar conciencia de la realidad y aprender a ver la realidad también desde aquellas familias deterioradas, aquellas madres heroicas que sostenían a los hijos mono tras mono. Bueno, pues yo creo que ahí aprendí también a ver el Evangelio de otra manera.
De ustedes se destaca la juventud y el perfil social. ¿El perfil social qué quiere decir cuando a uno le dice que tiene un gran perfil social?
Pues no lo sé, porque yo pregunto, ¿y Jesús tenía perfil social o no? ¿El Evangelio tiene perfil social o no? No lo sé. Yo creo que dentro de la Iglesia, yo cuando celebro la Eucaristía, celebro la Eucaristía. ¿Y eso es perfil social o no es perfil social? Yo creo que etiquetar esas cosas, bueno, está bien, pero mirándonos dentro de la Iglesia, mirándonos en el mundo creyente, yo creo que lo que tenemos es el reto de anunciar la salvación y una salvación que llega a todos los aspectos de la vida humana, a todos. Si eso es ser social, pues seremos sociales. Pero vamos, yo creo que la misión de la Iglesia es trascendente, pero encarnada. Y de eso es lo que jugamos, ¿no?
Un arzobispo, entiendo, tiene un trabajo de carácter administrativo evidente que sacar adelante todos los días. Esto para aquí, esto para allá, que él tiene que hacer aquello. ¿Dónde cabe la enseñanza doctrinal y cómo meterla ahí en medio?
Un arzobispo, como sirve a una diócesis, y eso lo he aprendido mucho en estos años, lo aprendí cuando estaba siempre siendo cura con don Antonio María, después lo he aprendido con don Carlos. El arzobispo es el que sirve y de alguna forma la vida te la hace. Ese es el gran reto, ¿no? Que no te haces tú la vida, sino te la hace. Lo administrativo yo creo que no es tan importante, porque también lo que consiste es generar equipos de trabajo y hacer que caminemos juntos. El arzobispo yo creo que tiene una misión de silencio primero. No es un superhombre, ¿no? Es un hombre de silencio también, porque hay que rezarlo las cosas antes. Un hombre que pueda indicar dónde está Dios, y esa es su predicación. Que podamos indicar y decir dónde está Dios en una sociedad que a veces no sabe dónde está. Un hombre que sea misericordioso y que tenga un corazón donde sepa acoger los problemas que llegan y que genere comunidad. Esa es la predicación. Y eso es el eje que se traduce en las homilías, que se traduce en las reuniones que se tiene y en los encuentros personales con laicos y con curas. Yo creo que generar una acción que no sea exclusivamente personal, sino que sea una acción también comunitaria, generar comunidades y grupos que así lo hagan, yo creo que también esa es la función también muy de predicación y de anuncio del Evangelio.
¿Ha dado misa hoy o se la han dado?
Esta mañana no he tenido tiempo porque he venido aquí, así que esta tarde celebraré la misa con unos franciscanos para celebrar el día de hoy.
¿Y qué les va a decir en la homilía?
Pues yo creo que vamos a compartir la perplejidad, vamos a compartir la fiesta y vamos a compartir que Jesucristo pasa por nuestras vidas misteriosamente y que nos quiere para que anunciemos a nuestro mundo y a nuestra gente, anunciemos realmente lo que merece la pena y lo que necesitan.
Ante un entorno cultural, ético, a veces hostil, algunos hablan de guerra cultural, ¿no? Y otros dicen que la Iglesia tiene que ir al compás de los tiempos. Bueno, verdad que la Iglesia tiene un medidor de tiempos muy sui generis y muy, muy particular.
Sí.
¿Usted dónde se coloca?
Yo me coloco en el momento de la Iglesia. Es decir, yo creo que estamos en un tiempo de desafío. No tenemos recetas. No tenemos recetas. El Concilio ya marcó una línea. El Papa actual la ha ido desgranando también. Y yo creo que estamos en un tiempo donde entre todos, el Papa habla de un estado nuevo, un cambio de época, donde entre todos, no personales ni con personalismos, sino donde entre todos primero tenemos que colocarnos creyéndonos el Evangelio de verdad. El Evangelio fascina y convence. Y podemos anunciarlo en una sociedad que, es verdad, nos tenemos que acostumbrar en que hay cosmovisiones distintas. Hace tiempo o hace muy poco tiempo, la Iglesia tenía un poco el monopolio del sentido. Ahora, por la puerta de atrás se nos han ido colando, y muchos cristianos incluso también, se les han ido colando otras cosmovisiones que hay que bautizar y hay que evangelizar desde la convicción de la fascinación del Evangelio, como digo. Pues ahora yo me sitúo en aquellos que entre todos queremos pensar y queremos hacer un mundo mejor y queremos convencernos y bañarnos del agua del Evangelio para proponer al mundo que merece la pena creer en Jesucristo y merece la pena anunciar el Evangelio, aunque haya otros que no lo vean como nosotros.
Estamos hablando con el nuevo arzobispo de Madrid, José Cobo. Él está acostumbrado a trabajarse la calle, patearla, incluso hasta las trincheras, a recoger heridos. Pero ahora le espera Palacio. La tendencia natural que tiene usted a salir a buscar a los que le necesitan, ¿cómo la va a conllevar con lo demás?
Pues trabajando con otros. Yo creo que en la diócesis de Madrid hay muchísima gente que está en la trinchera y hay que animarles. Y bueno, pues es verdad que ahora me tocará un poquito en otro lugar, pero como obispo no dejaré de animar a todos aquellos que están al pie de la cruz y que están al pie de tantas cruces que hay en nuestro Madrid, cada vez más ocultas. Hay mucha soledad en nuestro Madrid. Hay mucha gente que está con la lágrima todo el día y yo creo que la Iglesia tiene capacidad. En pocos lugares tenemos tantos sitios de presencia y tantos sitios de misericordia. Y la labor del obispo será pues seguir potenciando y dando alma y ayudando a que todos esos sitios tengan alma.
¿Cómo lo dijo usted a sus padres que le habían nombrado arzobispo?
Pues me lo dijeron ellos, porque como esto ha sido un secreto a voces, ya mis padres comiendo algún día, diciendo, bueno, ¿tienes algo que decirnos? Y yo, no. Y claro, mi madre dice, que yo no soy tonta, ¿eh? Y entonces ya así se quedó, porque no podía decir nada, pero bueno, ya me miraban, veían que estaba nervioso y dijeron, claro, como me dijo mi padre, dice, la que te ha caído encima.
Usted ha trabajado, se ha ocupado mucho de los emigrantes, que es un gran asunto de nuestra época. Hay católicos que les extraña la postura del Papa de promover acogida amplia y generosa, ¿no? Incluso de los que llegan de forma irregular. ¿Cuál es la posición de la Iglesia, la suya, en ese asunto?
Pues la misma que tiene el Papa ahora mismo. Yo creo que, además, tendremos que ver en el aspecto de las migraciones como un signo de nuestro tiempo. Efectivamente, esto pasa y esto va a seguir pasando. No podemos evitarlo ni contenerlo siquiera. Lo que sí es verdad que antes este problema se puede ver como un fenómeno o mirando a las personas. Y yo aquí sí he aprendido a mirar a las personas. Es decir, cada persona que migra es una historia. Y el Evangelio nos lleva también a verlo como personas. El que haya personas que se puedan, que quieran una vida mejor, que quieran salvar la vida de sus familias, yo creo que eso es legítimo. Incluso que puedan vivir donde quieren, que tengan derecho, como este año será la campaña de migraciones de que en toda la Iglesia, el facilitar el derecho a no migrar. Yo creo que mirar a las personas y luego establecer también, desde las personas, establecer cauces y diálogos, como estamos intentando hacer, para que los flujos migratorios sean humanitarios, para que no queden al albor de mafias o al albor de otros intereses económicos, ¿no? Pero son personas, y son personas que vienen a un mundo para vivir mejor. Y yo creo que eso tiene derecho cualquier persona, independientemente de su procedencia o del color de su piel.
Cuando conocí a Francisco, el Papa, tenía en la sala donde me recibió y donde charlamos una imagen de la Virgen de Satanudos. Yo le llevé la mía de la Candelaria de Sevilla y ahí echamos las vírgenes a pelear y le rezamos un Ave María.
¿Ganó alguna?
Él se llevó la fotografía de la Candelaria, se la quedó. Dice, esta me la quedo yo. ¿Usted tiene la Virgen de la Estrella de Sabiote en alguna parte de su casa?
Bueno, en mi escritorio. La Virgen de la Estrella no me ha fallado nunca, ¿eh? Esa siempre me acompaña. Y ya para en el dormitorio ya tengo a María Auxiliadora, que son las dos que me han ayudado. Y cuando salgo ya está la Virgen de la Almudena. Así que ya con cada una me voy entendiendo y se llevan bien.
es don José Cobo Cano, el nuevo arzobispo de Madrid, al que le deseamos lo mejor, que Dios le bendiga y pida usted por nosotros, que seguramente le escucharán.
Don Carlos, lo haré, y mucho ánimo también en vuestra tarea.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, enhorabuena.